José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy nos vais a llevar al cine porque en El Espejo nos vais a contar ese estreno cinematográfico más que especial que va a tener lugar este viernes.
Pues efectivamente, en todas las salas de España este viernes estrena Vida Oculta. Es una película de Terrence Malick que se inspira en la vida del beato Franz Jägerstätter, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en El Espejo. El director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal y crítico de COPE, Juan Orellana, dice que esta película es como una catedral cinematográfica en honor a su memoria y para mayor gloria de Dios. Franz Jägerstätter, recordemos, era un campesino austriaco católico que llevaba una vida tranquila, trabajando en el campo y cuidando del ganado. Era un hombre piadoso, muy enamorado de su mujer y de su tierra. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y es llamado a filas, le piden que haga el juramento de lealtad al Führer y él se niega. Para Franz, esa guerra era injusta y Hitler una especie de anticristo. Sabía que su negativa podía acarrearle la muerte y también la desgracia para su familia. Para Orellana, esta larga película es fundamentalmente una obra de arte espiritual en la que Malick lleva su estilo visual y narrativo al límite. Pero no exhibe sus recursos como alarde formal, sino que los utiliza como vehículo de una experiencia espiritual. El proceso interior del protagonista y de su mujer, la pureza de su fe, la noche oscura, la elocuencia y a la vez el silencio divinos en esos días, llegan a nosotros con transparencia gracias a ese estilo tan personal de Malick. Orellana ve en esta historia un reflejo de la de Tomás Moro, que pudimos contemplar en la inolvidable película de Franz Zinnemann, Un hombre para la eternidad. Un drama de conciencia que tiene, por un lado, en un platillo de la balanza, el amor a la familia y en el otro, el amor a la verdad. Igual que le sucedió al gran canciller de Inglaterra, sus familiares y amigos le argumentaban que no pasaba nada por recitar una fórmula legal porque Dios lee en el interior de la conciencia. Pero tanto Franz Jägerstätter como Tomás Moro en su día sabían que las palabras no son banales y que algo moriría en su interior para siempre si las pronunciaban en falso. No hace falta añadir que aquí en El Espejo la recomendamos vivamente. Pues abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con Nacho de Gamón. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues nos situamos en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco ha dedicado su catequesis a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y ha recordado que no hay trucos que cubran nuestra vulnerabilidad, porque todos somos pobres.
Hoy concluyen en Madrid las jornadas de actualización pastoral para sacerdotes,
que este año llevan por título Evangelizar la gran ciudad de Madrid 2020. Durante la mañana se ha celebrado una mesa redonda titulada Los nuevos areópagos de la evangelización, en la que han participado el arzobispo de Boston, el cardenal Sean Patrick O'Malley, y el de Bolonia, el cardenal Matteo Zuppi.
Los Escolapios lanzan un portal vocacional internacional para contactar con jóvenes de todo el mundo.
Con el lema Queremos que seas feliz, esta nueva página web de las Escuelas Pías pretende servir de enlace e impulsar el contacto con aquellos jóvenes que tengan inquietudes vocacionales para ayudarles y acompañarles en el proceso de discernimiento y, sobre todo, para que sean felices.
Esta mañana se ha celebrado en Salamanca la misa de exequias por el padre Manuel Carreira, astrofísico.
Este religioso jesuita, que falleció el pasado lunes a los 80 años, fue miembro del Observatorio Vaticano y perteneció a su junta directiva durante 15 años. Además, el padre Carreira participó como asesor y colaborador en varios proyectos de la NASA.
140.000 kilómetros es lo que caminó nuestro siguiente protagonista, con una imagen de la Virgen a sus espaldas, ya son kilómetros, para llevarla a todos los hogares. Es la historia que nos trae hoy nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Con más de 40 años y una familia con 7 hijos, Joao Posobón decidió dedicar su tiempo libre al apostolado. Y lo hizo pateándose medio Brasil, visitando a familias, hospitales y colegios con una imagen de la Virgen María. Hoy esa misma imagen está en millones de casas en todo el mundo y él está en proceso de canonización. Te contamos cómo lo consiguió en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Este miércoles volvemos a mirar, como llevamos haciendo estas semanas, al Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que convoca la Conferencia Episcopal Española del 14 al 16 de febrero. Hoy nos vamos a ocupar del cuarto de los grandes temas sobre los que se va a trabajar en este congreso: la presencia en la vida pública. Enseguida estamos con ello.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Os presento a África.
Una mujer con una historia de esclavitud, liberación y esperanza.
¡Bajita se queda conmigo!
Que se convirtió en la patrona de Sudán.
¿Quién es?
Dios creador. Me ha hecho a mí, te ha hecho a ti.
Con motivo del aniversario de su fallecimiento, 13 recuerda su vida.
Yo ya no soy un objeto.
Bajita. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Now and then when I see her face, she takes me away.
Como saben bien los oyentes del Espejo, llevamos ya varias semanas acercándonos a los contenidos del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, promovido por la Conferencia Episcopal Española, que va a tener lugar de los días 14 a 16 de febrero de este año. Por tanto, estamos ya en capilla, podríamos decir. Hemos ido recorriendo los distintos contenidos fundamentales o itinerarios que van a centrar el trabajo de los congresistas. Hemos hablado del primer anuncio, de la compañía y de los procesos de formación, y hoy toca hablar del cuarto itinerario, que se refiere a la presencia en la vida pública. Está con nosotros José Fernando Almazán, miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, de la que fue presidente hasta el año 17, y que es el coordinador de este itinerario. José Fernando, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, ¿cómo se espera y cómo se vive este congreso en el ámbito que para ti es más cercano, el ámbito de la OAC, y también cómo has vivido tú como responsable de este itinerario, me imagino, en ese camino sinodal, con muchas reuniones, con muchos coloquios, con mucha escucha y mucho diálogo?
Bueno, pues en la OAC se ha planteado la participación en el congreso desde primera hora en dos maneras, ¿no? Se ha participado como un movimiento más de la Iglesia en cuanto a las aportaciones previas, los cuestionarios que se pedían, ¿no? Se ha animado a los militantes a que en sus diferentes diócesis participaran del proceso, integrándose en los procesos diocesanos que se han ido trabajando y haciendo durante este tiempo, de modo que al Congreso asistirán tanto miembros de la Comisión Permanente como también personas militantes de las diferentes diócesis que vienen y formando parte de las delegaciones que vienen de casi todas las diócesis españolas que van a venir finalmente al Congreso, ¿sí? Y ya, pues a 10 días vista, como suele ser este tipo de eventos, ¿no? Ya es un poco locura final, pero bien, una experiencia muy buena de trabajo compartido, de comunión, una experiencia, la verdad, que además de apasionante, con un montón de cuestiones que hay que resolver, pero muy buena, de buena coordinación, además de trabajo intenso y de trabajo fraterno. Muy bien.
Hoy nos toca hablar de presencia en la vida pública, que es uno de los grandes retos y desafíos que tiene la Iglesia y en concreto el laicado en España, por eso se ha elegido como tema en el Congreso, pero yo insisto mucho en que estos cuatro grandes itinerarios no son compartimentos estancos, sino que están relacionados. Difícilmente puede haber una presencia en la vida pública si no ha habido un acompañamiento, si no hay una clara conciencia de lo que significa primer anuncio y si no hay una formación. Pero a mí me gustaría preguntarte cómo lo ves tú, esta unidad, y al mismo tiempo lo específico de la presencia en la vida pública.
Al final de lo que se trata es de entender que como cristianos que somos, el reto es serlo las 24 horas del día. Y eso pasa evidentemente por ser convocado, por ser llamado de alguna manera, ¿no? Que alguien se preocupe por esa llamada, que es lo del tema del primer anuncio, que haya personas también que acompañen tu proceso de fe, desde lo personal, también desde lo comunitario, en los grupos en los que estamos, parroquias, en movimientos, en asociaciones. Pasa por los procesos formativos necesarios, que a veces entendemos que los procesos formativos son también parte del acompañamiento de la vida, ¿no? Uh-huh. Que no es aprender muchas cosas, sino ir viendo cómo Dios te va llamando en la vida, de qué estás llamado, ¿no? Y luego la presencia pública, pues es entender que uno no es solo cristiano dentro de los espacios propios de iglesia, sino que lo es, como digo, las 24 horas y en todos y cada uno de los ambientes en los que estamos cada una de las personas, ¿no? Familia, trabajo, espacios sociales, asociativos, en todos los sitios donde estamos durante el día. Y claro, eso nos lleva a entender que no hay división entre lo que creemos y lo que somos. Y es el reto permanente de adecuar o de adaptar lo que somos a lo que queremos ser como miembros que somos de la Iglesia Católica y nuestra fe en Jesucristo, que nos llama a estar presentes en los lugares y siempre con una mirada determinada, poniendo en primer lugar a los que están más abajo, a los últimos, ¿no? De ahí nace todo. Esto es un resumen muy breve de lo que pienso yo que...
Y de lo que se va a trabajar en el Congreso, evidentemente.
Claro, claro que sí.
Esos ambientes y esos lugares de los que nos hablabas, lo que es el ámbito del trabajo, lo que es el ámbito del debate social, lo que es el ámbito también, pues yo qué sé, del mundo del ocio, del debate cultural, de la vida política, son lugares que hoy pueden parecer a muchos cristianos normales y corrientes, bueno, lugares donde hace frío, lugares donde hay que estar a la intemperie.
Ah, claro.
Me imagino que ese es uno de los desafíos y que eso se va a apuntar y se va a trabajar en el Congreso.
Sí, yo en primer lugar esto que tú dices es cierto, ¿no? Pero a veces hay la sensación de percibir como lugares inhóspitos, ¿no? Pero yo creo que también ese es el reto.
Claro.
Ese es el reto de entender que en los lugares de frontera no estamos solos. Allá donde lleguemos Dios ha estado antes. Y está allí. Nuestro trabajo es, en todo caso, ponerle palabras, revelar que allí está, hacer entender que allí está y anunciar el Evangelio desde ese saber que Dios está allí, ¿no? Incluso que nos espera allí. Y esto es muy importante, que tengamos esa actitud desde la humildad, desde la paciencia, porque cada lugar tiene sus tiempos, las personas tienen sus tiempos. Desde una cosa muy importante hoy, que es el intentar hacer comprensible y plausible el hecho de creer hoy en día, que no se lleva esto de creer, no se lleva lo de confiar, lo de la esperanza, no se lleva, pues que con nuestro testimonio, nuestra palabra, nuestro hacer, nuestra honradez de vida, seamos testigos vivos de que es posible, que es razonable y que es entendible y hasta comprensible y a veces incluso imitable esto de creer hoy en día. Este es el reto permanente, no de especialistas, no de gente que envía a la iglesia. Todos y cada uno estamos llamados y enviados a hacer razonable, posible, entendible, plausible el hecho de creer, en creer en nuestro Dios, que es misericordia, que es amor, que es entrega.
Hablando de presencia en la vida pública, quizás estamos en un momento también para la creatividad. Ha habido formas de presencia pública que han sido muy loables y que han servido en unas coordenadas de espacio y de tiempo determinadas, pero que llega el momento en que hay que inventar nuevas cosas. De hecho, se están inventando, de hecho hay nuevas formas. Me imagino que también va a ser el Congreso espacio, pues, para una escucha recíproca de lo que ya existe y también para ver pistas de nuevas formas que nos vienen reclamadas por una aceleración del cambio que es tremenda.
Al final, el Congreso, cada uno de sus cotidianarios, hemos decidido dividirlo, o hacer 10 compartimentos estancos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay espacio para pensar y para escuchar algunos testimonios en lo político, también en el mundo del trabajo, en el cuidado del planeta, en el acompañamiento de la acción con personas en situación de pobreza, en los espacios, en las redes, ¿no? Las redes sociales, en la comunicación social. El Congreso será un espacio donde, en primer lugar, tengamos la ocasión de escuchar iniciativas y compartir con sus actores, ¿no? Con personas concretas, iniciativas que están surgiendo o que llevan tiempo trabajando en diferentes lugares, y entender la invitación que eso puede suponer a replicar esas iniciativas en otros, porque el Congreso no es un lugar donde nos vamos a reunir 2.000 oyentes o escuchantes, sino que seremos 2.000 agentes que saldremos del Congreso con la inquietud, en el mejor sentido de la palabra, de cómo avanzar en nuestras respectivas diócesis, asociaciones y movimientos, a dar pasos adelante en el sentido de las experiencias que hayamos escuchado o de aquello que Dios nos haya sugerido durante el fin de semana con motivo de esas experiencias relatadas. claro que renovar, claro que es inventar, pero esto es el, esto no debe sonarnos, no debe volvernos otra vez al frío ese inicial o a la incertidumbre, ¿no? Si es desde la confianza de que tenemos que dar pasos pequeños todos los días y que el único secreto, y debe ser así, es cada día dar al menos un paso hacia adelante, ¿no? No debemos entender esto desde el temor, sino desde la apertura, desde la salida, de la iglesia en salida esta, que es confiar en que el paso siguiente va a ser siempre en dirección positiva, siempre en dirección a la dirección a la que estamos llamados, ¿no? En estos momentos, como decíamos antes, donde es necesario estar, hacernos presentes desde la humildad y desde la honradez, ¿no?
Pues este es el horizonte apasionante que nos plantea este Congreso de Laicos 2020, Pueblo de Dios en Salida, también en esta dimensión esencial de la presencia en la vida pública. Muchísimas gracias a José Fernando Almazán, que coordina este itinerario, y ánimo para estos días que quedan un poco de locura, como tú decías. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Luis.
Hasta pronto.
Adiós, adiós. Hasta luego, adiós.
Es momento de abrir nuestra página de información y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos a situar en el Vaticano porque hoy el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco ha dedicado su catequesis a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, todos somos pobres de espíritu y ese poder de Dios se manifiesta en la humildad, porque es allí donde reside la verdadera libertad. Además, ser pobres nos libera del orgullo, de la autosuficiencia y nos invita a pedir perdón, una actitud que nos abre el camino del reino de los cielos.
Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo.
Es en la humildad y en la oración donde encontramos la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y de proporcionarnos la verdadera libertad.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Los Escolapios han lanzado un portal vocacional internacional para contactar con jóvenes de todo el mundo.
Con el lema "Queremos que seas feliz", esta nueva página web de las Escuelas Pías pretende servir de enlace e impulsar el contacto con aquellos jóvenes que tengan inquietudes vocacionales para ayudarles y acompañarles en el proceso de discernimiento y, sobre todo, para que sean felices. Pedro Aguado es el padre general de la Congregación de las Escuelas Pías.
Quiero decirte una cosa. Hay mucha gente como tú que busca la vocación. Busca la entrega de la vida, busca saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo que espera de ti. Si tú eres uno de esos, si eres una persona que busca y que quiere generosamente encontrar su espacio en este mundo para construir el reino de Dios y quieres contactar con nosotros, nosotros te aceptamos, te acogemos y estamos dispuestos a acompañarte en tus búsquedas. Solamente quiero decirte esto: si en tu corazón hay un profundo deseo de generosidad, de vida, de entrega, de mejorar este mundo, con nosotros puedes contar y nosotros queremos contar contigo.
El Partido Socialista ha invitado a Concapa a una reunión la próxima semana.
En declaraciones a COPE Toledo, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y de Padres de Alumnos, Pedro Caballero, espera que este encuentro sea una oportunidad para el diálogo y también para llegar a acuerdos.
He transmitido nuestro malestar porque la comunidad educativa somos todos. Las dos redes, la pública y la concertada, y en beneficio de toda la educación de nuestros hijos. Las familias queremos lo mejor para nuestros hijos y yo creo que en ese aspecto nos une muchísimo más que nos divide. El que ya un partido político empiece a hacer divisiones, a hacer, unos de primera y otros de segunda, pues a nosotros desde luego y a Concapa desde luego y yo como presidente que estoy ahora mismo, no nos ha gustado nada de nada.
Los obispos de Estados Unidos han mostrado su oposición a la decisión de Donald Trump de volver a emplear minas antipersona.
El plan Paz para la Prosperidad del presidente Trump para Oriente Medio contempla el uso de estos artefactos explosivos por parte del contingente que el ejército estadounidense tiene en Israel y Palestina, unas armas que el predecesor de Trump, Barack Obama, había prohibido en 2014, siguiendo la mayoría de convenciones internacionales. Los obispos estadounidenses consideran que la paz y el florecimiento de la vida en Tierra Santa dependen del reconocimiento mutuo entre Israel y Palestina, lo que necesitan medidas de colaboración y asesoramiento, pero no más armas sobre el terreno.
Ayer hablábamos en el espejo de la campaña contra el hambre que un año más ha puesto en marcha Manos Unidas. En esta ocasión, bajo el lema "Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú". La ONG de la Iglesia Católica en España para el Desarrollo pone el dedo en la llaga y trata de sensibilizar aquí, entre nosotros, para poder realizar proyectos allí, por todo el mundo. Son 821 millones de personas las que siguen a día de hoy pasando hambre y es una vergüenza global ante la que no cabe la indiferencia. Las consecuencias del deterioro del planeta las sufren especialmente los más pobres y por eso Manos Unidas quiere ser altavoz del grito de la tierra herida y de las personas empobrecidas y hambrientas, porque como subraya el Papa, ambos lamentos suenan al unísono. Manos Unidas lleva en la brega 61 años sin faltar a la cita de esta campaña y su trayectoria es la mejor garantía de que cuanto aportemos, por poco que sea, va a llegar a su destino. Y además, manejado por las buenas manos de tantos misioneros, servirá para mejorar las condiciones de vida de muchos hermanos nuestros.